Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Ustad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa escuchando la ley 102 de la sura de los puestos en fila.
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
Y cuando tuvo bastante edad como para ir con su padre, dijo: Hijito, he soñado que te inmolaba. Mira, pues, ¿qué te parece? Dijo: Padre, haz lo que se te ordena. Encontrarás, si Alá quiere, que soy de los pacientes.
En el programa anterior dijimos que el profeta Abraham solicitó a Alá que le dé hijos capaces y sanos. Esta ley dice, Dios le otorgó un hijo llamado Ismael, y se trasladaron todos juntos con su madre Hayar a una tierra remota del desierto de la Meca. Cuando su hijo llegó a la mayoría de edad, a la adolescencia, entonces Abraham recibió el mandamiento divino a través de un sueño para sacrificar a su hijo en el camino de Dios. Este fue, de hecho, una orden muy dura. El mismo sueño se repitió dos veces más, el cual era un énfasis en la necesidad de esa acción, así como su urgencia, por lo que no quedó ninguna duda para él de que era un mandamiento decisivo de Alá. Abraham, que siempre había tenido éxito en las pruebas duras de Alá, esta vez nuevamente debe obedecer el mandato de Alá, es decir, sacrificar a su virtuoso y apuesto hijo adolescente con sus propias manos. Pero antes que nada debería preparar a su hijo para esta acción. Naturalmente, esto requirió, además del consentimiento del padre, el consentimiento y la aceptación del adolescente. Por lo tanto, Abraham le dijo a Ismael: «Me han dado esa orden. ¿Estás listo para aceptar esta dura prueba?». El hijo obediente respondió afirmativamente diciendo: «Oh padre, haz lo que te haya ordenado nuestro Creador. Aunque esta medida es muy difícil, pero tenemos que tener paciencia en el camino de la ejecución de las órdenes del Creador del universo y solamente esperar para ver lo que Él ha considerado para todos nosotros».
De estas aleyas aprendemos que, primero, los sueños de los profetas son una revelación divina para ellos. Segundo, el apego al hijo no debe impedir la realización de las órdenes divinas o cometer pecados y desobediencia a Dios. Y tercero, cumplir con el deber requiere paciencia y estabilidad. Uno nunca debe desobedecer el mandamiento de Dios.
Ahora escucharán las aleyas 103, 104 y 105 de la sura de los puestos en fila.
Cuando ya se habían sometido los dos y la había puesto contra el suelo, y le llamamos: «Abraham, has realizado el sueño. Así retribuimos a quienes hacen el bien».
Después de que Ismael anunció su disposición para ejecutar la orden divina que demostraba la rendición del padre y su hijo ante el Creador del mundo, Abraham colocó a su hijo en el suelo para sacrificarlo y propició el terreno para realizar la orden divina. En aquel momento se escuchó una voz que decía: «Oh Abraham, nosotros no queríamos que tú sacrifiques a tu hijo, sino que queríamos ver hasta dónde puede llegar tu fidelidad a Dios, que puedes hasta sacrificar a tu propio hijo. Has salido victorioso de este examen muy difícil. Tú hiciste lo que nosotros te ordenamos en el sueño y mostraste tu fe». Fundamentalmente, en la cultura religiosa, el valor de cualquier medida depende de su intención. La intención del creyente para realizar cualquier cosa es mucho más valiosa que su misma medida.
De estas aleyas aprendemos que, primero, rendirse ante Alá y sus órdenes es una de las características de los profetas y enviados divinos. Fundamentalmente, aquella medida se acepta por Alá que sea junto con la rendición ante Él y su satisfacción. Segundo, algunas veces las órdenes divinas son para probar a las personas. Tercero, no existe ninguna limitación para alcanzar los más altos grados espirituales. Algunas veces un adolescente como Ismael puede recorrer rápidamente las etapas de la perfección y a este respecto es capaz de dar pasos similares que los grandes profetas divinos como su padre Abraham. Y cuarto, la bondad no se limita solamente a los aspectos financieros. Dejar la vida en el camino de Dios es un tipo de bondad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
¿Qué opinas? Ecuador de cara a las elecciones presidenciales.
Acorralado por la inminencia de un juicio político, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, apeló a una cláusula constitucional para disolver el parlamento. Pero esta medida lo obligó a convocar a elecciones anticipadas, con lo que su mandato quedó reducido a la mitad. Según las encuestas, solo uno de cada 10 ecuatorianos aprueban la gestión del actual titular del Ejecutivo.
El presidente Lasso se vio obligado a recortar su mandato. ¿Podrías explicarnos desde tu punto de vista por qué se llegó a esta situación?
Muy malo. O sea, para mí, francamente, o sea, es el peor gobierno, el peor presidente que ha habido en la actualidad en esos últimos años. Pésimo, mucha delincuencia.
Bueno, él ha hecho lo que ha podido. Lamentablemente no le han ayudado para que pueda concretarse todo lo que él ha ofrecido.
Muy bueno, él ha hecho contra toda la mafia, pero desgraciadamente los políticos se encumbran demasiado o son comprados por muchos dólares que le ofrece la mafia.
O sea, estamos medio mal, ¿no? La economía, no hay trabajo ni nada. Toda la gente se ha tirado a las calles a andar vendiendo y nada. Antes había trabajo, por lo menos. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Ahí estamos, ¿no? Luchando todos los días. Hay que sobrevivir, porque la cosa está dura aquí, está dura.
Chuta, ¿qué diré? Porque no se ve nada de bueno. Y estamos bajo de la situación económica, que no hay ningún respaldo de nada.
Sí ha habido un poquito de movimiento económico en el gobierno de Lasso y ha subido un poquito más con esto de la muerte cruzada y todas esas cosas. Entonces no es tan malo el gobierno, estamos estables más o menos, o sea, hay negocios.
Comprometido con todos sus poderes. Y una vez más nos dio cuenta que nadie salva al pueblo. Es un error más del pueblo ecuatoriano.
Yo pienso que ha sido un pésimo gobierno para el país. Lo veníamos diciendo desde el momento de las elecciones, desde que él se había postulado ya hace varios años. Siento que para el país que venía atravesando 10 años del correísmo fue la única salida, pero definitivamente no fue la mejor. No se analizaron otras posibilidades.
Bueno, no tengo una opinión positiva porque esto no ha sido un gobierno, sino un desgobierno. Ha gobernado para los corruptos, igual que él, para su grupo. Entonces esto no se puede llamar gobierno, sino un desgobierno.
No hay quien gobierne, estamos sin gobierno. Nos mintieron que desapareciendo, diciendo la muerte cruzada, iba a haber más posibilidad de que él gobierne. Pero ya estamos ya un tiempo y no hace nada. Estamos de mal en peor.
Bueno, el gobierno Lasso fue todo un engaño para el pueblo, luego de un gobierno que ya venía haciendo una, que fue preparando todo el terreno para generar toda esta insatisfacción social, inseguridad.
Francamente, el gobierno de Lasso no es nada que podamos decir que está bien. Con él hemos conseguido más delincuencia, menos desempleo. Los estudiantes no tienen universidades, o sea, es un total caos este país que estamos viviendo aquí en el Ecuador. Y lo que más queremos es que vengan las elecciones y todos los ecuatorianos elijamos bien un buen presidente.
Hey, totalmente negativo la opinión del... todo negativo.
El próximo presidente o presidenta tendrá la responsabilidad de concluir el actual mandato constitucional. Y la candidata Luisa González, perteneciente al espacio político del expresidente Rafael Correa, aparece primera en todas las encuestas. Al mismo tiempo se observa un país inmerso en una sostenida crisis institucional.
¿Qué expectativas tienes de cara a estas elecciones?
Mi única expectativa es Rafael Correa. Rafael Correa es el único presidente que ha luchado por la gente, por el pueblo, y que ese pueblo, o sea, estamos reclamando que él vuelva, que regrese, porque Rafael Correa es un economista que sabe de economía, que sabe gobernar un pueblo. Inclusive le llaman a seminarios a Rafael Correa. Y yo digo, para mí, yo soy correísta, pero para mí que regrese Correa, porque con él estuvimos todo. Él estuvo siempre con la gente del pueblo, no estuvo con los banqueros, no estuvo con los empresarios. Él incluso les metió la mano, porque les metió la mano en los bolsillos a estos ricachones. Por eso es lo que no le quieren a él. Y le odian hasta ahora. ¿Por qué? Porque es un agente de pueblo. Y para mí, que regrese Correa. Rafael Correa es la única opción.
Que esperamos que se escoja un buen presidente, ¿no? Que venga alguien más bueno, que dé trabajo y apoye a la gente. Hay muchos niños en la calle ambuleando, con falta de comida, ¿no? Y eso. Entonces necesitamos un buen presidente, alguien que se ponga de cara y cumpla lo que promete, ¿no?
Creo que son unas elecciones curiosas, tomando en cuenta que la persona solo va a gobernar por 2 años, no es un periodo completo. Y también siento que es una decisión arriesgada, creo que hay que analizar también los fines del por cual los candidatos están postulando, tenemos varios candidatos.
Todavía eso no estoy de acuerdo todavía con las personas que no estoy al tanto, no les conozco tampoco bien.
Pues que sigamos en este mismo ritmo porque nosotros necesitamos tener, o sea, más ventas, ¿no? O sea, más comercio. Entonces, y que haya más trabajo también para la gente.
Tengo 58 años, he votado 6 veces y no tengo una opción.
Bueno, espero y tengo la certeza de que las personas con memoria, las personas con gratitud y que podemos comparar los 10 años que vivimos con el señor Rafael Correa, con lo angustioso que vivimos hoy, que no estamos seguras ni en nuestros propios hogares, tengo la certeza y la convicción de que ganará las elecciones la lista 5.
Esperemos que vuelva a ganar por parte de la Revolución Ciudadana, la verdad, sí, porque las demás no dan el ancho que se necesita para dirigir un país en este momento. Es puro marketing, pura falsa expectativa.
Bueno, que necesitamos elegir una persona que nos guíe en el país y que cambie totalmente todo lo que está mal.
Las expectativas es ver quién gana y quién nos puede ya sacarnos de esto que estamos viviendo, de la delincuencia y todo lo que estamos viviendo, que no podemos estar tranquilos en ningún lado y económicamente también mal y trabajos no hay.
Creo que ya como el mundo Latinoamérica debemos ya pensar en otra posibilidad de democrática de elecciones, o sea, creo que ya estas elecciones solo de presidentes ya creo que ya no es vigente en el mundo en sí. Deberíamos pensarnos como sociedad otros mecanismos de participación, pero creo que no hay muchas expectativas en relación a que todos están relacionados con intereses políticos y de diferentes líneas ideológicas, entonces no hay un consenso donde se pueda sostener
tener una respuesta para toda la población y las necesidades que se tiene como población en salud, educación, vivienda, desempleo y todas las...
Esperemos que para el 20 de agosto haya buenas expectativas, que por favor, como pueblo estamos exigiendo la delincuencia, que ya se acabe la delincuencia.
Desde la salida del poder de Rafael Correa, la criminalidad se ha multiplicado. De gozar de un índice de asesinatos muy bajo, 5 por cada 100.000 habitantes, se ha pasado a más de 30 ciudadanos por cada 100.000 habitantes. El 88% de los crímenes de sangre proviene de la violencia ejercida por grupos ligados al narcotráfico.
¿Por qué crees que en los últimos años ha crecido tanto la criminalidad?
Últimamente ha crecido esto de la criminalidad y o sea, que no podemos ni caminar porque ya estamos que nos roban, que nos asaltan, que nos violan. O sea, francamente, o sea, es un gobierno donde no ve por los beneficios que uno se quiere. O sea, más seguridad, más control, o sea, todos, o sea, estamos ahorita, todo es un desbarajuste.
La mafia contratan a los que están desocupados y a todos los chicos, inclusive jóvenes, y les pagan buen dinero para que hagan y se desate esta incertidumbre total.
Porque hoy en el gobierno ya no se sabe de qué lado mismo están, ¿no? Pandillas, robos, todo lado, están ahí mismo. En el gobierno mismo se meten los traficantes de todo lado, ¿ya? Y se llevan eso y... No, eso no sirve de nada, porque si los presidentes trabajan con los criminales, ¿de qué sirve? Pues no hay solución así.
Es la culpa, yo sí le digo, la culpa de gobiernos anteriores, inclusive del gobierno de la Revolución Ciudadana, que de Correa y todo eso, ahí comenzó todo este debacle.
Porque hemos dejado pasar todo el respeto que tenemos que de padres a hijos, de hijos a sus hijos. Nos metieron que todo no es posible, que todo no estaba bien. Padres ignorantes criaron buenos hijos. Ahora son padres preparados y no tenemos nuevos buenos hijos.
Ay, es tan difícil de decir. Yo pienso que es por la droga, por lo que dejó libre la droga el señor Correa.
Creo que responde a un estado de desigualdad económica. Vemos que el empleo que tanto se prometió en las elecciones de Guillermo Lasso nunca llegó. En realidad se redujo. Vemos que también el narcotráfico aumentó, vemos que la inseguridad aumentó. Y claro, la inseguridad responde también al hecho de que las personas no tienen trabajo, no tienen plazas de trabajo. La terciarización del empleo, por ejemplo, que llevó a condiciones muchas más precarias de las que ya existían en el Ecuador, pues también empuja a las personas a este tipo de delincuencia. Creo que es importante analizar también el ámbito social de lo que está pasando ahí.
Bueno, pues porque no tenemos gobiernos que se dediquen a cuidar el progreso de nuestro país, sino lamebotas del imperialismo estadounidense.
Porque las leyes, más que todo las leyes están, pero veo que la policía está atada de manos por las leyes que se han creado y eso no les permite actuar con eficiencia y eficacia a los servidores públicos de la seguridad pública aquí en el país.
Creo que más bien ha salido más a la luz, no es que ha crecido. O sea, creo que igual es un espacio que han ido generando con como para asustar a la población y en realidad esto es algo que ya venía pasando, capaz no en las dimensiones como las vemos en la actualidad, pero si nos vamos a ciudades puntuales que han vivido en el abandono, como la provincia de Esmeraldas, la provincia de Manabí, las provincias que han sido excluidas de todo un sistema de respuesta estatal, entonces creo que ese es el resultado que se tienen.
Yo pienso que desde que llegó el gobierno de Moreno, se acabó la institucionalidad del Estado.
Prácticamente por el desempleo, el mal gobierno que tenemos, por la falta de empleo, de trabajo, es lo que estamos y la policía no es tan responsable en eso.
El expresidente Rafael Correa dejó el cargo en 2017. Desde entonces ha sido perseguido por los poderes tradicionales de su país bajo una estrategia de guerra jurídica que actualmente se la conoce como Lofer. De manera inédita, Correa fue condenado por influir psíquicamente en sus funcionarios para que estos cometan actos de corrupción. También se le inhibió de por vida para ejercer cargos públicos. En los últimos años permanece exiliado en Bélgica.
¿Qué debería suceder en torno a la situación del expresidente Rafael Correa, quien actualmente se encuentra fuera del país y sin la posibilidad de ejercer sus derechos políticos?
Ese señor debe estar preso. Y debe estar preso por toda la eternidad. Ese señor le hundió al país totalmente. Pero como dicen la gente, pero hizo obras. Claro, hizo obra a la medida de lo que él robaba, porque todo gobierno roba.
Le tienen odio, la gente por ese odio que le tienen, o sea, la gente pelucona, la gente que tiene dinero. O sea, ellos quieren seguir con la teta, que quieren seguir robando, pero Rafael Correa no les dejó eso. Rafael Correa es un presidente, pero excelente.
Que venga y pague todo lo que se ha robado, que dé la cara.
Para mi opinión, así, si el man viene, yo voto por el man, sinceramente, porque con el man estábamos bien, había trabajo, no había niños deambulando, sacó el código de la niñez, nos dolarizó, nos dejó bien.
Se merece, yo creí en él, voté por él, estuve con él, pero no avanzó a hacer lo que tenía que hacer un estadista, fue uno más del montón. Me defraudó a mí, como persona, como individuo.
Siento que como política ecuatoriana deberíamos ya dejar de que nuestra política gire alrededor del correísmo, porque ya vemos que han pasado varios años y seguimos eligiendo presidentes a favor o en contra de Correa. En eso se ha basado nuestra última política y es también las consecuencias que hemos adquirido.
Bueno, pues esperemos que la revolución ciudadana gane, existan en las cortes de justicia gente que no sea adepta al gobierno y se revise ese juicio, porque ese juicio, lo saben a nivel internacional, es la vergüenza para nuestro país.
La verdad es que se debería revisar el caso de él, porque no se ha comprobado nada, simplemente todo ha sido especulación hasta ahora, no hay ninguna prueba sólida, concisa, nada que lo vincule directamente, ni a muchos de los implicados tampoco.
Pienso yo que el señor expresidente no debería pronunciarse aquí en las elecciones, no tendría cara. Hay muchas cosas que, bueno, lo he visto en las noticias, que lo culpan, lo indagan a él de tantas cosas que han pasado, ¿no? O sea, si es que dicen que el que nada teme, nada debe, debería venir a Ecuador y defenderse, ¿no?
Lo que yo sé es que hasta ahora al señor Rafael Correa no le han probado algo que sea culpable en sí, que él haya sido corrupto, que él haya agarrado el dinero.
¿Qué le puede decir del presidente Correa? Bueno, mi forma de entenderle es sí sería bueno que el presidente Correa viniera acá al Ecuador, porque sobre todas las cosas que a él le ponen, que tiene todos sus errores como todos, porque nadie ha salido con la mano limpia, nadie. Entonces, el presidente Correa siempre nos dejó bien, aunque con algunas fallas, pero él siempre vio por la educación, por la seguridad y por los más necesitados, como lo hizo hasta con nosotros las empleadas domésticas aseguradas, gracias a él.
Que regrese, porque él sí fue un hombre de cabal a todo, él fue muy cabal y fue muy, muy bueno el presidente Correa. Que regrese, queremos.
Como en buena parte de los países suramericanos, Ecuador se encuentra en un debate entre extractivismo y ambientalismo. El Parque Nacional Yasuní posee reservas de petróleo y desde hace años los ecuatorianos se debaten entre la necesidad de cuidar ese paraíso natural y la explotación de sus recursos naturales para acceder a los fondos necesarios para el desarrollo del Estado y la sociedad.
La elección del próximo 20 de agosto incluye un referéndum sobre la pertenencia de explotar o reservar el petróleo ubicado en el Parque Yasuní ITT. ¿Tienes una opinión formada sobre este tema?
Para mí, que se quede con la gente que está ahí y que no haya nada de explotación de petróleo.
Tiene que explotar.
Bueno, ya hace tiempos han dicho que el Ecuador, los ecuatorianos vivimos sobre unas minas de oro. ¿Y qué saco yo caminando encima del oro? Entonces tiene que explotar, tiene que sacar. Esa es mi opinión.
La verdad no estoy muy informado de eso, no.
Lo que necesitamos nosotros es que haya dinero. O sea, si es que hay como que, bueno, por ahí se cree dinero, o sea, en esas minas, lo que sea que haya ahí en el Chocó, pues bienvenido sea, ¿qué podemos hacer?
Tengo la opinión formada. Todos queremos que no salga, pero todos necesitamos que salga el dinero. El único recurso que viene directo para cualquier situación para manejar el país son de los recursos de minería, del petróleo, pero todos no queremos.
No puedo decir no.
Sí, yo creo que hay que votar sí por el Yasuní porque es uno de los parques más biodiversos del mundo. Actualmente, de forma global, estamos viviendo las consecuencias de la crisis climática. Estamos viendo, el mes de julio ha sido el mes más caluroso de la historia en el mundo. Estamos viendo las consecuencias que tiene en Europa, estamos viendo las consecuencias que tiene en el sur global. Y me parece inaceptable que en un momento donde se está buscando una transición energética, se siga queriendo extraer hasta el último, la última gota de crudo del Yasuní. Yo creo que es momento de proteger.
Yo, como decía nuestro papi Correa, creo que debemos extraerlo porque está en nuestro país y se extraen el petróleo los países vecinos. Entonces, si tenemos aquí petróleo, hay que extraerlo.
Sí, debería. La Ecuador sí necesita esos ingresos petroleros. Deberías explotarse ambientalmente con eficiencia. Pero no todo, o sea, una parte, porque quieren, en ese referéndum, según entiendo, quieren casi llevarse la mayoría y todo, entonces no le vería mucho, pues, más por el tema ambiental. Entonces, yo pienso por una parte, sí, está bien, pero que ese dinero se destine para el pueblo, para cosas buenas.
Bueno, yo sí creo que los recursos naturales tienen que quedarse ahí, que quede el Parque Nacional como un escape de oxígeno, de naturaleza ahí mismo, porque los recursos naturales mal aprovechados y mal explotados, sobre todo, no nos sirve de nada al pueblo. No nos da ni riqueza y peor, perdemos un pulmón al mundo en sí.
Mi opinión al respecto del Yasuní es que se quede el petróleo debajo, ya que todo ese dinero que supuestamente se va a integrar a la economía del Ecuador, se va a filtrar, no va a llegar. Se va a quedar con las petroleras, con las transnacionales y no se va a ver nada de eso. Y más bien vamos a dañar el atractivo turístico que tenemos de la naturaleza y de por sí uno de los pulmones más grandes de Latinoamérica que tenemos hoy en día.
En medio de la gran crisis de representatividad que acosa a nuestras sociedades y los complejos conflictos que atraviesan nuestros países, nos planteamos preguntar qué perciben sus ciudadanos. ¿Cómo se encuentra la autoestima nacional si es que acaso pudiéramos medirla?
Si tuvieras que describirle a un extranjero cómo está tu país, ¿qué palabras utilizarías?
Que francamente tienen que tenerse mucho cuidado porque estamos en un país que estamos en caos, mucha delincuencia, mucho robo. Ahora ya de mañana, de noche, a cualquier hora es esto de los robos. Y francamente el país vive en zozobra por eso de la delincuencia.
Ahorita, aparte de la pandemia y el mal gobierno de anterior de los correístas, esto está mal, hay que luchar, bueno, siempre se ha luchado, pero ahora hay que luchar más duro.
Que todavía hay personas buenas, que todavía hay un país, hay personas que somos buenas, que los brazos abiertos para las personas que vengan acá.
Que estamos nos yendo al carajo, hermano, estamos mal. Por favor, necesitamos un gobierno responsable, un gobierno que cumpla lo que promete, ¿no? Todas las expectativas que dan, yo no veo ni una, porque usted podrá darse cuenta, ¿no? Que toda la gente anda vendiendo lo que puede y ganándose la vida como puede, porque trabajo no veo yo, de ninguna forma. Y esa es mi opinión, ñañito.
Yo tengo realmente pena, tengo 3 hijos y estoy viendo la manera que cómo se vaya. Porque ya no hay un horizonte. Yo preparé 3 hijos y 3 hijos no tienen trabajo.
les avancé a ser profesionales. Pero me siento defraudado yo mismo de haberlas atajado, de haberles hecho profesional en mi país.
Bueno, Ecuador, cuando yo vine aquí a la capital, era una belleza. Pero hoy no hay nada de lo que era. Hay mucha inseguridad, hay mucho peligro, ya no, uno no puede salir libremente, ya uno no puede salir, decir voy a pasear, porque uno corre peligro por cualquier lugar.
Estamos palpados por corrupción, estamos palpados también por problemas de narcotráfico actualmente, pero siento que todavía dentro de nosotros y nosotras tenemos esta esperanza de generar un cambio y claro, esperamos que no dejar todo ese peso en los gobiernos que vienen, también es como parte de nuestra revolución, el ejercicio que hacemos como ciudadanía.
Ah, créame que no existen palabras para describir la desgracia que vivimos.
Que estamos mal, antes éramos un país de paz, ahora somos un país de guerra, porque estamos en guerra, sí, naturalmente.
Ni más ni menos ahí, como dicen, bueno, todavía es sustentable aquí. A relación de otros países de Sudamérica.
Mal, económicamente mal. Estamos, como vuelvo y le repito, con la delincuencia. No podemos caminar tranquilos, no hay fuentes de trabajo. Los hijos de nosotros que salen de los colegios no pueden ingresar a la universidad, algo que el presidente Lasso ofreció y nunca cumplió. Entonces, esperando que ahorita el gobierno, que Dios mediante ingreses, haga algo por todas las anormalidades que deja el presidente Lasso, porque no es ningún gobierno de aplaudir.
Terriblemente decaído. Está terriblemente abandonado nuestro Ecuador. Es un país productivo, pero estamos totalmente abandonados.
El testimonio de estas ciudadanas y ciudadanos demuestran que Ecuador enfrenta grandes desafíos para poder reencontrarse con una senda de crecimiento y convivencia pacífica. La próxima presidenta o presidente tendrá poco tiempo para abordar este complejo escenario en el marco de una sociedad que demanda soluciones urgentes y transformadoras.
Claves de la vida.
Adquisición del conocimiento de las ciencias desde el punto del estilo de la vida islámica. Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. En el programa de hoy hablaremos sobre la importancia de adquirir el conocimiento de las ciencias. La ciencia es la única que se encuentra en todas las partes del mundo y hay que preocuparnos por adquirirla. Al contrario de la riqueza y los materiales móviles e inmóviles, no se puede saquear o conquistar la ciencia. En cualquier parte del mundo se puede aprovechar la luz de la ciencia. Por ello, en las ciencias religiosas se ha hecho mucho hincapié en elevar el conocimiento, incluso se aconseja al hombre buscar el conocimiento durante su vida, desde que nace hasta que muera. Al respecto, el Hazrat Ali, la paz sea con él, también aconseja adquirir el conocimiento de la ciencia, puesto que, según él, los sabios y científicos son gente apreciada, aunque no pertenezcan a una gran familia, sean pobres o sean jóvenes.
Diez minutos. El MKO, una breve historia. Comenzaron sus actividades en la década de los años 60 como una milicia estudiantil islamista marxista contra la tiranía de Mohammad Reza Pahlavi, Shah de Irán. Pero cuando no lograron granjearse la confianza de la nación iraní, después de la victoria de la Revolución Islámica, apuntaron sus armas contra el pueblo. Desde entonces, la organización Mujahideen Khalq de Irán, mejor conocida por sus siglas MKO o MEK, ha asesinado a más de 12.000 civiles en las últimas 4 décadas.
Testigo ocular en Teherán del ataque de Mujahideen Khalq.
Abrí la ventana y vi el auto en llamas. Inmediatamente fui a la sala de estar y encontré la ventana de la cocina rota. Luego vimos que salía humo de los automóviles y una multitud que corría. Entonces también salimos corriendo.
Víctima de ataque de Mujahideen Khalq.
Había terminado de trabajar y me dirigí a casa con unos amigos. La estación de autobuses estaba abarrotada. La calle estaba llena de gente. Decidimos bajar hacia la estación. De repente, escuchamos una explosión que me golpeó en la cintura, el vientre y el pecho.
Behjat Ghiasi, esposa de un maestro al que dispararon.
No sabía que le habían disparado, porque él estaba de pie, inclinado hacia el coche. Lo habían puesto al lado del coche. Los niños gritaban. Cuando empezamos a avanzar, nos dispararon, así que tuvimos que retroceder. Mi esposo gritaba, Behjat, ayúdame, Behjat, ayúdame.
Sin embargo, el grupo ha contado con el pleno apoyo de los estadounidenses y los europeos, especialmente en los últimos 10 años, en medio del auge de las tensiones entre Teherán y Occidente.
Marian Rajavi, líder del MKO.
Creo que ya resulta obvio para todo el mundo, en especial porque desde 5 tribunales europeos en Luxemburgo y Reino Unido
hayan dictaminado que el MKO no pertenece a una lista de terroristas.
Cuando Saddam Hussein libró una sangrienta guerra contra Irán en septiembre de 1980, el MKO aprovechó la oportunidad para vengarse de la nación iraní, uniéndose al campo enemigo.
Rezvani, ex miembro de la organización terrorista Mujahideen Khalq.
De hecho, el Mujahideen se reunió con el enviado especial de Saddam Hussein, Tariq Aziz, en 1982, en Francia. Se reunió con Massoud Rajavi y firmaron un acuerdo de paz. Esto marcó el inicio de las cooperaciones entre el MKO y el gobierno iraquí. Al principio, muchos de los miembros de la organización se opusieron a este pacto diciendo: «Estamos en medio de una guerra con Irak y nuestro país y nuestra gente han sido objeto de las agresiones de Saddam Hussein desde Irak. Y nosotros no podemos justificar esta cooperación con Saddam a nuestra gente. Por ello, esta medida es un acto vergonzoso y no la podemos aceptar de forma tan simple y optar por someternos a la hegemonía de Saddam, gozando de los equipos militares y tecnológicos para luchar contra el gobierno central de Irán».
El dictador iraquí ofreció al grupo armas, dinero en efectivo y una vasta base militar llamada Campamento de Ashraf, cerca de la frontera con Irán. Durante aproximadamente 2 décadas, bajo el liderazgo de Massoud Rajavi, el MKO organizó ataques contra objetivos civiles y militares más allá de la frontera iraquí, en Irán, y ayudó a Saddam Hussein a reprimir a sus propios enemigos internos. Aislado dentro del campo, el MKO se convirtió en una especie de culto. Un informe de la corporación RAND concluyó que el grupo reunía muchas de las características típicas de una secta, como control autoritario, confiscación de bienes, control sexual, incluido el divorcio obligatorio y el celibato, aislamiento emocional, trabajo forzoso, privación del sueño, abuso y opciones de salida limitadas.
Ismaeli, ex miembro del MKO, organización terrorista Mujahideen Khalq.
Los líderes del Mujahideen Khalq establecen condiciones muy difíciles para quienes desean regresar a sus hogares. Por ejemplo, los envían a celdas solitarias durante 2 años.
El MKO cayó en desgracia después de la caída de su padrino Saddam Hussein a raíz de la invasión de Irak liderada por los Estados Unidos. Esto causó que el grupo estableciera contacto directo con funcionarios estadounidenses. Pese a que los Estados Unidos habían designado al MKO como un grupo terrorista a fines de la década de los años 90, halcones como el entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el vicepresidente Dick Cheney argumentaron que el grupo debería usarse como un arma contra Teherán. Al final, el Pentágono designó unilateralmente a los miembros del MKO dentro del campamento de Ashraf como personas protegidas y garantizó su seguridad en Irak. En otras palabras, los Estados Unidos protegieron a un grupo al que también había designado como terrorista. En mayo de 2003, el New York Times informó que los miembros de la línea dura del Pentágono tienden a proteger al MKO y quizá reconstruirlo más tarde como una futura organización de la oposición en Irán. Algo similar a la oposición iraquí, apoyada por los Estados Unidos bajo Ahmed Shalabi, que precedió a la guerra de Irak. Entre 2007 y 2012, 7 científicos nucleares iraníes fueron atacados y 5 asesinados. En 2012, NBC News informó que los ataques fueron planeados por el régimen israelí y ejecutados por agentes del MKO dentro de Irán. Fue en esta época cuando el grupo terrorista comenzó a trabajar para reconstruir su imagen en el occidente mediante el lanzamiento de una lujosa campaña de cabildeo bajo el liderazgo de Marian Rajavi, ya que desde 2003 nadie ha vuelto a ver a Masoud Rajavi. Como resultado, en 2009, el Reino Unido excluyó al MKO de la lista de grupos que tachaba de terroristas. Y unos años más tarde, en 2012, la administración Obama eliminó al grupo de la lista de terroristas de los Estados Unidos. Luego ayudó a negociar su reubicación en Albania y convenció a este país de que aceptara los 2.700 miembros que restaban. Sin embargo, el traslado del convulsionado Irak a la relativa seguridad en Albania ha desencadenado una ola de deserciones. El testimonio de estos recientes desertores va en concordancia con los informes anteriores de grupos como Human Rights Watch, que informaron que antiguos miembros fueron testigos de golpizas, abuso verbal y psicológico, confesiones forzadas, amenazas de ejecución y tortura que en 2 casos les condujeron a la muerte. Mientras tanto, en la llamada conferencia Irán Libre, que el grupo organiza en París cada verano, decenas de representantes de Estados Unidos y Reino Unido piden abiertamente el derrocamiento de la República Islámica y la instalación de Mariam Rajavi como líder de Irán. Está claro que los políticos de los Estados Unidos y del Reino Unido no están buscando lo que llaman un cambio de régimen en Irán, sino que están jugando a un juego más simple. A sus ojos, respaldar al MKO es la forma más fácil de irritar a Teherán, ya que saben que el poder real del grupo terrorista reside en el asesinato de personas indefensas. En palabras de Paul Pillar, que sirvió en la CIA durante 28 años, están persiguiendo cualquier cosa que altere el orden político en Irán para que puedan citar tal resultado como una supuesta victoria, sin importar lo que venga después. Los miembros del MKO en Albania actúan principalmente como un ejército cibernético contra la República Islámica de Irán. Según Mark Owen Jones, un académico que estudia los bots políticos en las redes sociales, a principios de 2016 surgieron miles de cuentas sospechosas de Twitter indicando a Irán como objetivo y publicaron posts en apoyo al MKO usando las etiquetas Cambio de régimen en Irán, Irán libre y estoy con Marian Rajavi. Durante la mayor parte de su vida en el exilio, el MKO estuvo financiado por Saddam Hussein. Después de su caída, el grupo ha estado buscando desesperadamente un nuevo patrocinador, pero siempre ha negado que sea financiado por Arabia Saudí. Sin embargo, cuando el ex jefe de inteligencia saudí, el príncipe Turki Al-Faisal, asistió a la cita del grupo en París en 2016 y pidió la caída del régimen iraní, este hecho volvió a despertar las sospechas en torno al papel de Riad como patrocinador de este grupo terrorista. Conforme a Ervand Abrahamian, profesor de la Universidad de Nueva York, el dinero definitivamente proviene de los saudíes. No hay nadie más que pueda subsidiarlos con este nivel de financiamiento. En un artículo publicado en 2018, Al Bawaba reveló que los saudíes entregaron al MKO 3 toneladas de lingotes de oro y 4 maletas de relojes Rolex cuando el grupo todavía estaba en Irak. En resumen, el MKO es el epítome de la hipocresía, el enemigo del pueblo. Con la sangre de miles de inocentes en sus manos, busca presentarse como un grupo en el exilio que lucha por la libertad del pueblo iraní. El grupo revela hipocresía a un nivel superior, blanqueando la imagen de su culto del terror para promover políticas contra Teherán. Constituyen un ejemplo destacado del libro de texto de hipocresía de los autoproclamados paladines de la democracia.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.